Vale, vamos a desgranar esto, porque si uno coge los textos más antiguos del profeta Isaías, los originales, y los traduce de forma 100% literal, descubre algo, digamos, anatómica y teológicamente fascinante.
Ya sé por dónde vas.
Es que resulta que Dios no es paciente. No, según el hebreo antiguo, lo que tiene es una nariz de casi 2 metros de largo.
Tal cual, una nariz inmensa. Suena a chiste, claro.
Suena totalmente a broma. Pero la misión de hoy es ver precisamente por qué esta imagen tan, bueno, tan extraña, encierra una clave vital para entender el caos, el estrés y la búsqueda de paz real en nuestro mundo de hoy, que es hiperactivo. Hoy ponemos sobre la mesa los apuntes de una sesión magistral del Dr. John Oswalt sobre los capítulos 26 y 27 del libro de Isaías. Y ojo, no es un comentario bíblico denso ni aburrido, es un mapa alucinante sobre cómo funcionamos los seres humanos.
Es un análisis psicológico brillante, de hecho. Pero claro, para meternos en faena y entender el texto, hay que ver primero la crisis absoluta en la que se escribió. El contexto histórico aquí lo es todo.
Claro, ponnos un poco en situación.
Pues mira, esta parte del texto nos sitúa bajo el reinado de Acaz. Este rey se enfrenta a una amenaza militar muy, muy real. Sus vecinos del norte, Israel y Siria, quieren invadir Judá. Es una situación límite. Y Acaz, preso de un pánico absoluto, suspende el examen de su vida.
Toma la peor decisión posible, claro.
Totalmente. En lugar de mantener la calma y, no sé, confiar en una seguridad genuina a largo plazo, opta por la solución rápida, el pragmatismo político, decide aliarse con el imperio asirio.
Madre mía, los asirios, que eran lo peor de lo peor en esa época.
Una especie de pacto con el diablo que inevitablemente pues, te va a generar un problema 100 veces mayor a largo plazo. Acaz es el reflejo perfecto de esa ansiedad tan nuestra de querer resolver el caos tomando atajos, caiga quien caiga.
Buf, esa necesidad de la solución rápida es que resuena muchísimo hoy. Pero a ver, antes de desgranar las consecuencias de lo de Acaz y cómo alcanzar esa verdadera paz, quiero volver a la nariz larga.
Venga, volvamos a la nariz.
Porque leyendo los apuntes de Oswalt sobre cómo leer estos textos, la verdad es que es revelador. Él señala algo muy curioso, y es que la idea de una traducción literal y perfecta simplemente no existe.
Es un mito, completamente.
Claro. Menciona ese ejemplo de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Las versiones modernas dicen que Dios es lento para la ira, ¿no? Pero la expresión hebrea literal, palabra por palabra, es largo de nariz. Y yo pensaba, leer esto literalmente no es como usar el traductor de Google para leer alta poesía. O sea, el algoritmo te da las palabras correctas, sí, pero por el camino asesinas el significado real.
Lo fascinante de esto es la profunda observación fisiológica que hacían en la antigüedad. El traductor te da la sintaxis, pero te roba el alma. A ver, cuando un ser humano se enfurece de verdad, ¿qué pasa? Le sube la presión arterial, la cara se le pone roja y la nariz se le calienta. Es una reacción física innegable.
Sí, sí, físicamente entras en combustión.
Pues la lógica poética de los hebreos era que, bueno, si alguien tiene una nariz inmensamente larga, ese calor de la indignación va a tardar una barbaridad de tiempo en llegar a la punta.
O sea, tarda muchísimo en estallar. Es brillante.
Claro, es una forma súper visual, muy visceral, de describir la paciencia. Y entender esto es clave porque nos avisa de que Isaías no está escribiendo como si fuera un periodista del siglo XXI, sino como un poeta que usa metáforas físicas para explicar realidades psicológicas muy complejas.
Y fíjate, esa advertencia de no leer como un robot nos prepara para la gran metáfora del capítulo 26, porque el texto plantea un contraste brutal entre dos ciudades. Por un lado, habla de la ciudad terrenal,
que no es un código postal, no es un sitio físico.
Exacto. Representa un sistema operativo humano, digamos. Un sistema basado en el orgullo, en el poder, construido a base de pisotear y oprimir a otros. Y el texto es tajante. Esa ciudad acaba colapsando, reducida a polvo.
Cae por su propio peso.
Y frente a eso se levanta la ciudad segura. Y el detalle que me vuelve loco es que los muros de esta ciudad no son de piedra. El texto dice que sus murallas son literalmente la salvación. O sea, su fuerza no viene de lo militar, viene de la confianza en algo superior.
Es que la ciudad terrenal tiene grietas estructurales desde el minuto uno, porque la soberbia es agotadora. Requiere gastar energía constantemente para mantener la ilusión de que lo controlas todo. La ciudad segura, en cambio, da un refugio permanente, y el texto se apresura a definir quién consigue vivir ahí. Porque esa es la gran pregunta.
Claro, ¿quién entra ahí y cómo se vive eso?
Y no es cuestión de dinero ni de estatus. Los apuntes de Oswald sacan cuatro características muy específicas del texto. Hacen lo correcto, son fieles y fiables, tienen un enfoque fijo y, por último, confían, sueltan el control. Y esa tercera, el enfoque fijo, me parece vital hoy en día.
Lo del enfoque fijo lo cambia todo. A mí me encantó cómo los apuntes usan la historia de Jim Ryan, el corredor de la milla, para explicar esto. Es buenísima.
Una historia mítica del deporte, ¿sí?
Hablamos de un atleta de superélite. Ryan estaba dominando una carrera importantísima. Entra en la recta final y le saca a, no sé, 30 o 40 yardas al segundo. O sea, la carrera está ganada.
¿La tenía en el bolsillo?
Pero en ese instante crítico, pierde la concentración. Deja que entre la duda y, en vez de mirar a la meta, gira la cabeza hacia atrás para ver cuánta ventaja lleva. Y ese gesto minúsculo le rompe la biomecánica, roza la ceniza de la pista y se mete un trompazo espectacular. Acaba cruzando la meta el tercero. Perder una victoria asegurada por mirar atrás. Es la metáfora perfecta de lo que nos pasa.
Totalmente, porque el fallo de Ryan no fue de piernas, fue psicológico. Ese giro de cabeza es la inseguridad, es el estar mirándonos constantemente con los demás. Y nuestra cultura actual, la verdad, es una máquina diseñada para hacernos girar la cabeza todo el rato.
Todo el día con las notificaciones, ¿sí?
Notificaciones, polémicas en redes, todo busca romper tu enfoque. Lo que propone Isaías es que, si recuperas ese enfoque fijo, alcanzas un estado que en hebreo llaman shalom. Y aquí hay que tener cuidado, porque siempre traducimos shalom como paz y nos imaginamos a un monje meditando en silencio frente al mar.
Claro, tolerancia cero al estrés. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el shalom, según el texto, no es que no haya problemas. Es plenitud. Es coger todas las piezas caóticas y rotas de tu vida y juntarlas en un todo.
Hacer que todo encaje, sí.
Verlo bien. Entonces el shalom no es coger una habitación que está llena de basura, cerrar la puerta con llave para no ver el desorden y decir, ¡ah, qué paz!
No, no. Eso es evadirse de la realidad.
Sería más bien entrar, encender la luz, arremangarse y empezar a organizar perfectamente cada trasto. Aunque te cueste sangre, sudor y lágrimas, ¿no?
Esa analogía da en el clavo por completo. El shalom no ignora el caos, lo ordena. De hecho, los apuntes traen una anécdota impactante sobre esto. La de Dick Berency, un trompetista de la banda de la Marina estadounidense.
¿Ah, sí? ¿Y la del whisky? Tela con esa historia.
Imagínate, el hombre era alcohólico y su vida era un desastre monumental. En los desfiles de invierno, la única manera que tenía de que las válvulas de su tuba no se congelaran por el frío, y de paso aguantar él, era beberse un vaso de whisky antes de tocar.
Supervivencia pura y dura.
Sobrevivir a duras penas. Pero cuando Berency vive una transformación profunda en su vida, un cambio de rumbo brutal, su forma de describir la paz no fue hablar de relajación. Su oración diaria pasó a ser: reúne mi vida en una gran bola de nieve y lánzala al objetivo.
¡Wow! Es que esa frase es brutal. Reúne mi vida en una gran bola de nieve. Significa que la paz no es quedarse quieto en un sofá. Es dirección. Escoger tu pasado, tus errores, tus virtudes, compactarlo todo y lanzarlo hacia un propósito. Ahora, entiendo que mantener ese enfoque dentro de la ciudad segura no significa ser un robot perfecto que nunca falla, ¿verdad?
¡Que va para nada! Y Oswald lo explica fenomenal, con la analogía del matrimonio. A ver, si tú le dices algo hiriente a tu pareja en un momento de estrés o metes la pata, ese error aislado no destruye el matrimonio en ese mismo segundo. El amor profundo y el compromiso actúan de amortiguador.
Hay margen para pedir perdón y arreglarlo.
Claro. Pero si esa misma persona adopta una actitud de arrogancia total, si traiciona la relación día tras día, exige perdón como si fuera su derecho y se niega a cambiar, pues evidentemente se acaba cargando el matrimonio. Con la ciudad segura pasa lo mismo. Un error no te expulsa, pero si decides vivir instalado en la soberbia y rechazas las reglas del amor de forma activa, tú mismo te quedas fuera de los muros.
Y esto, esto nos mete de lleno en un terreno filosófico muy potente. Porque si este shalom es tan increíble, si la ciudad segura es el único refugio real, la pregunta es inevitable. ¿Por qué no termina todo el mundo viviendo allí? En nuestra cultura gusta mucho el universalismo, la idea de que da igual lo que hagas. Al final de la historia todos nos salvamos y hay un final feliz para todos.
Sí, es una idea muy atractiva hoy en día, muy cómoda, Pero el texto de Isaías y los apuntes la tiran por tierra basándose en el libre albedrío. Hay una conexión literaria aquí que es una genialidad, refiriéndose a El Gran Divorcio, el libro de C.S. Lewis.
¡Qué buen libro, de verdad! Lo del autobús es buenísimo.
En el libro, Lewis imagina que la gente que está en un infierno gris y aburrido tiene la opción de subir a un autobús para hacer una excursión al cielo, y llegan allí, a un sitio de una belleza aplastante. ¿Y qué pasa? Pues que casi todos deciden subirse de vuelta al autobús y volver al infierno.
Es que prefieren volverse a su miseria.
Porque la luz del cielo les resulta insoportable. Para quedarse, tendrían que renunciar a su orgullo, a sentirse superiores, a sus rencores, y no les da la gana. Lewis muestra que la voluntad humana es tan terca que prefiere reinar en el fango antes que soltar el ego. E Isaías hace exactamente lo mismo en el capítulo 25 con la nación de Moab.
Moab, cierto, que termina en un sitio muy poco glamuroso.
Termina empujado un montón de estiércol, sí. Representa la arrogancia extrema. No es una imagen bonita, desde luego, pero demuestra que aferrarse al orgullo tiene consecuencias lógicas.
Pero, espera, voy a ser de abogado del diablo. Esto choca frontalmente con la idea de un ser de tolerancia infinita. Hoy pensamos que el amor incondicional significa validar todo. ¿Por qué el texto pide literalmente que Dios no muestre favor a los malvados demasiado rápido? O sea, suena hasta cruel para nosotros hoy en día.
Esto plantea una pregunta importante. Sin duda, porque nos hace confundir tolerancia con justicia. El argumento de Isaías es psicología pura. Si tú muestras favor constantemente a alguien que es malvado, si le sacas las castañas del fuego y nunca sufre las consecuencias de lo que hace, esa persona no aprende lo que es la justicia.
Claro, no cambia nada.
Peor aún, asume que su maldad está siendo premiada. Piensa, oye, si yo piso a la gente y me siguen pasando cosas buenas o me perdonan gratis, pues sigo haciéndolo. Por eso, a veces, la verdadera piedad es dejar que se estrellen para que despierten. Y de ahí viene esa crítica tan dura en la Biblia a la gente tibia, como los de la Odisea.
Los tibios, sí. Esa imagen de que no son ni agua fría para refrescar, ni agua caliente para curar, y terminan siendo escupidos, es una bofetada a la neutralidad.
Es que ser neutral ante el mal es ser cómplice. Y los apuntes hacen un contraste brutal, usando a la Madre Teresa de Calcuta.
Ah, este ejemplo me pareció espectacular.
Piensa en la Madre Teresa, arrodillada en la miseria más absoluta, limpiando heridas, rodeada de pobreza, pero con una integridad total. Esa presencia divide a la gente al instante. Por un lado, atrae muchísimo a los que buscan bondad, pero por otro lado, esa pureza es como un espejo implacable.
¿Te expone? Te deja en evidencia.
Exacto. Expone en silencio el egoísmo de los que la miran por la tele desde su sofá sin hacer nada. Para unos, su vida tiene un olor a redención, a vida. Pero para otros, paradójicamente, huele a muerte porque les echa en cara su propia ruina moral.
O sea, la luz no solo te guía, también proyecta tus sombras. Y hablando de sombras y de ruina, hemos estado hablando del caos a nivel humano, moral. Pero luego los apuntes pegan un salto y hablan del caos a nivel cósmico, usando mitología. Hablan del Leviatán. Y a ver, esto a mí me pareció súper marciano al principio en un texto así.
Es que choca, pero tiene todo el sentido en su época. Para la gente del antiguo Medio Oriente, el universo era un lugar terrorífico. Creían que la materia era caótica por naturaleza. Y se imaginaban ese caos como un monstruo acuático femenino o como el dios cananeo Leviatán. Y creían que sus dioses tenían que estar todo el día peleando a muerte contra estos dragones marinos para que el mundo no se fuera a pique.
Pero, obviamente, el texto bíblico no cree en monstruos marinos, de verdad, ¿no?
No, no. Oswald lo deja clarísimo. Isaías no pensaba que hubiera un dragón en el mar.
Es como si nosotros decimos, este chico es un Hércules. No creemos en la mitología griega, es una frase hecha.
Esa es la equivalencia exacta. Usan al Leviatán, que era el símbolo del terror y el descontrol, para decir algo muy subversivo. Dios no está sudando la gota gorda luchando contra la naturaleza. Él domina el caos. Pero el verdadero Leviatán, el caos real, no está en el mar. Está en el corazón humano. Es el pecado.
Y para enseñarnos cómo se doma ese monstruo del caos interno, los apuntes cuentan la historia de Luis Zamperini. Y madre mía, para los que no la conozcan, esto es, vamos, increíble. Zamperini fue corredor olímpico en los años 30. Llega la Segunda Guerra Mundial, se hace bombardero, y su avión se estrella en medio del Pacífico.
Una tragedia absoluta.
sobrevive con dos compañeros en una balsa de goma, 47 días a la deriva, rodeados de tiburones, abrasados por el sol. Y en el momento de mayor desesperación por la sed, Zamperini grita al cielo y promete que, si llueve y sobrevive, dedicará su vida a Dios.
Es una promesa desde el abismo absoluto.
Y justo entonces llueve. Pero la cosa no acaba ahí. Un avión japonés los ve, ametralla la balsa, le hace 48 agujeros y a ellos no les roza ni una bala. Al final los rescatan, pero los japoneses. Y Zamperini acaba en un campo de prisioneros de guerra. Y allí hay un guardia, profundamente sádico, que se obsesiona con torturarle física y mentalmente durante años.
Y logra sobrevivir y volver a Estados Unidos. Pero claro, el Leviatán se fue con él.
Totalmente. Físicamente estaba en casa, pero su mente era un campo de batalla. Desarrolla un trastorno de estrés postraumático salvaje. Se da a la bebida, entra en una espiral destructiva terrible. Hay un momento escalofriante en el que se despierta de madrugada y se da cuenta de que está estrangulando a su propia mujer, porque en la pesadilla pensaba que era el guardia japonés.
El caos total. Su esposa, lógicamente aterrorizada, decide pedir el divorcio. No aguantaba más. Y justo ahí, en el borde del abismo, en 1950, la mujer asiste a unas reuniones en una carpa en Los Ángeles, donde predicaba un joven Billy Graham.
La famosa campaña de la carpa, sí.
Ella experimenta un cambio, frena el divorcio, pero le dice a Zamperini, solo me quedo si vienes conmigo una noche a escuchar a este mugre. Y él, que estaba lleno de rabia contra el mundo, acepta regañadientes. Va, se sienta atrás del todo, cruzado de brazos, odiando cada segundo. Y cuando hacen el llamado final, él ya no puede más. Agarra a su mujer del brazo, súper violento, para irse y no volver.
¿Y al darse la vuelta hacia la salida?
Su mente hace un clic. Y no le viene un flashback de las torturas ni del campo de concentración. De repente recuerda la balsa. Recuerda el sol abrasador, su promesa de servir a Dios. Y recuerda físicamente el tacto de la lluvia cayendo en su cara.
¡Wow! Eso es lo que le rompe los esquemas. No el miedo al infierno, sino recordar esa lluvia.
Eso es, recordar que en su momento de máxima vulnerabilidad alguien le respondió. Suelta el brazo de su esposa, da media vuelta y camina hacia el frente. Y en ese instante de rendición total, el Leviatán muere. Su caos se ordena, deja de beber en el acto, desaparecen las pesadillas, pasa el resto de su vida ayudando a jóvenes difíciles, incluso fue a Japón a perdonar a sus torturadores.
¡Qué barbaridad! Y la anécdota del final es preciosa.
Sí, Oswald cuenta que con 92 años, Zamperini estaba subido a un árbol enorme en su jardín, cortando ramas con una motosierra. Su hermano le gritaba desde abajo que se iba a matar, y Zamperini le contestó riendo, «Dios me llevará cuando esté listo». Es la imagen viva de un hombre con el caos domado, viviendo en puro shalom.
Es que es impresionante. Pero claro, esa victoria de Zamperini sobre su caos interno exigió pasar por un fuego tremendo. Y eso nos lleva a cómo el capítulo 27 de Isaías aborda el sufrimiento, porque usa la metáfora de un viñedo. En el capítulo 5 hablaba de un viñedo que daba uvas amargas y acababa destrozado, pero aquí, en el 27, nos pinta un viñedo precioso, regado y cuidado día y noche. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo pasamos de la destrucción al cuidado?
Si conectamos esto con el panorama general, la clave está en distinguir entre castigo y disciplina. Es algo que también se explica muy bien en Hebreos 12. Cuando sufrimos, tendemos a pensar, el universo me odia, me están castigando. Pero no es lo mismo. El castigo es retributivo, ojo por ojo. Te hago sufrir porque te portaste mal. Y punto.
Simplemente pagar por lo que has hecho.
Exacto. Pero la disciplina nace del amor. Es dejar que te des de bruces contra la realidad, ¿sí? Pero con el único objetivo de corregir tu rumbo y salvarte de ti mismo.
Como la historia del entrenador de fútbol americano que hay en los apuntes. Si el entrenador te está gritando sin parar en el entrenamiento, exigiéndote el máximo, te tienes que alegrar, porque significa que ve algo en ti. Hay esperanza. El día que te equivoques y el entrenador no te diga nada, ese es el día que tienes que asustarte, porque significa que ya no le importas y se ha rendido contigo.
El silencio y la indiferencia no son paz, son abandono. Cuando el jardinero corta ramas del viñedo en Isaías, no se está vengando de la planta. Está quitando todo lo muerto y lo salvaje para que la savia vaya directa al fruto de verdad. Cortar duele,
pero sin esa poda te asfixias.
¡Buf! Vaya recorrido nos hemos marcado hoy. Hemos empezado viendo cómo traducciones literales de narices largas nos explican la paciencia. Hemos entendido que la verdadera plenitud, el shalom, exige un enfoque fijo y lanzar nuestra vida como una bola de nieve a un objetivo, evitando mirar atrás como Jim Ryan. Hemos visto, con C.S. Lewis y la Madre Teresa, que el orgullo prefiere la miseria a la verdad.
Totalmente.
Y hemos comprobado con La vida salvaje de Luis Damperini que hasta el peor leviatán interno se puede domar rindiéndose. Y, al final, que los golpes de la vida muchas veces no son castigos cósmicos, sino la disciplina de alguien que sabe el fruto que podemos dar.
Y fíjate, todo esto deja una reflexión muy potente para que quienes nos escuchan se la lleven a casa. Si resulta que el caos, los golpes y la disciplina son muchas veces la materia prima indispensable para construir ese shalom verdadero, uno tiene que mirar a nuestra sociedad moderna. Vivimos obsesionados con anestesiar cualquier dolor, huir de cualquier roce o incomodidad buscando el confort inmediato en una pantalla. La pregunta es, ¿al evitar la disciplina a toda costa, nos estaremos robando a nosotros mismos la única oportunidad real de experimentar una paz duradera?
Es una pregunta que pica, pero hay que hacérsela para no vivir en automático. Ha sido un lujo total bucear hoy en estos apuntes. Mil gracias a quienes nos acompañan hoy en este viaje. Recordad, el objetivo no es solo evitar el caos, es ordenarlo. Seguid buscando respuestas y nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo.